corresponde nuestros entrevistados en vivo, y en este caso tenemos a la diputada nacional por el Frente de Todos, Anahí Costa. Muy buenos días, bienvenida al Café de las 8 por Radio Nacional.
Muy buenos días, Javier. Muchas gracias. Para mí es un placer estar acá. Lamentablemente a veces no se puede dar porque...
Ha sido una semanita bastante ajetreada, ¿no?
Exactamente. La semana pasada estuvimos con comisiones. Yo la verdad que estuve con muchas comisiones, muchas intervenciones, porque se trabajó con una sesión especial también donde pudimos avanzar en algunos proyectos importantes, algo que ya se habló acá, que seguramente lo explicó el senador Andrada, la senadora Lucía Corpazzi, que ellos son médicos en realidad. También la escuché a Claudia Paladino sobre el impacto en el impuesto de las ganancias para los, digamos, en sí para todo el sistema de salud, porque abarca no solo a médicos, sino a auxiliares y técnicos, y lo que eso representa un poco un acto de justicia, creo yo, atento que esto impacta directamente en aquellos que tienen una gran importancia y la tuvieron en el COVID, y justamente se había aplicado de esta forma en el COVID, atento a las necesidades que demandaban, y bueno, a nosotros los cambios que se hicieron del Senado básicamente con respecto que abarca no solamente a partir la exención del impuesto, no solamente a partir de la quinta guardia, sino a todas las guardias y horas extra, dejando de lado un poco aquellos que se encuentran, digamos, según el territorio ubicado. Nosotros la gran masa la tenemos en capital, o sea que es muy beneficioso.
Anahí, y en este análisis que está haciendo usted me parece muy interesante, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros en Catamarca, y esto lo vemos en el interior, no lo vemos acá en capital, donde tenemos sanatorios, donde el médico que trabaja en el hospital a la vez trabaja en un sanatorio privado, o sea que si no hace las guardias, en realidad va y tiene su otro trabajo, ¿no? Que está muy bien. Pero en el interior, donde la escasez de profesionales de la salud es altísima, es realmente preocupante, lo sabemos de esta manera. Un médico que deja de hacer guardia porque no le conviene hacer una guardia si después del impuesto a la ganancia termina pagando y, digamos, ganando menos de lo que ganaría si hace la guardia. Entonces, es una guardia que no se hace, y esto no tiene que ver con la responsabilidad personal de los médicos, sino tiene que ver justamente con esto, con reconocer y valorar el derecho que tiene el otro, ¿no? Entonces, eso es la importancia que tiene esta ley que ustedes han aprobado y que la provincia, obviamente, ya está trabajando para eso.
Sí, exactamente, tal cual vos lo indicás. Es una problemática que la conocemos todos, que se da mucho acá en Catamarca, sobre todo pensando en nuestro territorio, donde hay lugares de difícil acceso para llegar a los centros de salud también. Y lo que sucede es que ellos, digamos, aquellos que deciden radicarse o viajar esporádicamente para alguna atención en la provincia, hay un desarraigo, obviamente. Y ese desarraigo, que obviamente afecta económicamente, pensemos que también afecta a su vida social, a su desarrollo también dentro de la salud, porque estas cosas suceden. Y básicamente no es que no quieren ir, como vos lo planteaste, porque uno habla con los médicos, habla con los centros, inclusive al doctor Correa, que es el representante acá, lo escuché decir que es una de las mejores noticias que han recibido, ¿no? Así que bienvenido sea. También en esa sesión hay algo que la verdad que fue muy emotivo en lo particular, inclusive yo intervine en mi oratoria al respecto, que también se aprobó, digamos, salió ya aprobado ley, porque ya tenía la media sanción también del Senado, que es el diagnóstico humanizado, ¿no? Para aquellos pacientes que nacen, digamos, con la trisomía 21. La verdad que fue muy emotivo. Antes de viajar justamente a Buenos Aires, tuve la oportunidad de reunirme con algunas mamás que vivieron el diagnóstico de trisomía 21. Una mamá que se reúnen porque ellas justamente hay asociaciones, hay colectivos. Una mamá que decidieron reunirse en grupos de WhatsApp, donde el grupo de WhatsApp se llama, y esto lo resalto, La Suerte de Tenerte, ¿no? La Suerte de Tenerte, donde justamente en esos grupos de WhatsApp, ¿qué buscan ellos? Buscan la contención dentro de los padres, ¿no? Y el acompañamiento. Y eso es lo que justamente esta ley establece, ¿no? Es el acompañamiento y la contención al momento de recibir este diagnóstico de trisomía 21 o de otras discapacidades asociadas, ¿no? Así que fue muy emotivo reunirme con ellas, escuchar el relato de ellas y saber que ese diagnóstico, porque creo que yo en la vida de todos, en algún momento hemos recibido diagnósticos,
sí,
de nuestra persona, de nuestra familia, de las personas que nos rodean. Y por supuesto que tiene una importancia lo que se dice, pero más aún cómo se dice, ¿no? Yo creo que todos los diagnósticos deben ser humanizados, ¿no? Y en este sentido, una vez que uno informa, no tiene que ser una sentencia para ellos, sino tiene que ser una noticia con posibilidades, con herramientas, brindar herramientas para cada una de las situaciones. Y de eso se trata, ¿no? De un poco capacitar al todo el personal de salud que interviene, porque no solamente el médico, por ahí puede ser la enfermera, puede ser el neonatólogo, la obstetra, que deben estar capacitados para dar este diagnóstico. Así que eso también fue muy importante.
Ya, Anaí, le voy a cambiar de tema y le consulto. Bueno, se ha conocido ya la decisión del presidente Alberto Fernández de no ir por un segundo mandato. Catamarca va a estas elecciones con una situación muy particular, porque en realidad Catamarca renueva dos bancas, una de ellas es la suya, que vino en reemplazo de la que ocupaba la doctora Lucía Corpassi cuando fue al Senado. ¿Cómo se ubican ustedes, en su caso particular como diputada, en este escenario que se plantea a nivel nacional? Queda un largo camino, queda un año donde sabemos lo que viene pasando desde fin de año en cuanto a la posición y la postura que tiene la oposición a la hora de ir a sesionar. Proyectos de ley que han sido muy importantes, que han sido muy discutidos, que incluso con acuerdo y todo, en el momento de llegar y sentarse y tener que votar, se levantaron y se retiraron. Digamos, ¿cómo va a ser este año electoral en este contexto?
Bueno, yo creo que la estrategia de la oposición obviamente está planteada, no solamente de este año, me parece que es una estrategia que vienen implementando desde el año pasado. Lo cual, la verdad que he criticado, sí, he criticado, si me permitís decirlo, ¿en qué sentido? Yo creo que estamos pasando momentos muy difíciles económicamente, sabemos lo que está afectando a la gente, las cuestiones de inflación, o sea, el bolsillo, no llegar a fin de mes y demás. Y la verdad que esa posición de la paralización de una de las instituciones como es el Congreso de la Nación, me parece que no es aceptable. ¿En qué sentido? Me parece una irresponsabilidad porque hay proyectos que se discuten, o sea, todos los proyectos se discuten en comisiones, inclusive nos ha pasado proyectos que se han discutido en las comisiones donde hubo hasta dictamen único, o sea, que ellos acompañaban,
claro,
o que se modificaron, porque es ahí donde viene la discusión, donde pueden estar las modificaciones, donde se invita, o sea, se hacen reuniones informativas para poder pedir alguna información extra sobre el proyecto, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Entonces, una vez que llega al recinto, tomar estas decisiones de no acompañar o, como bien vos lo indicaste, se armaron sesiones donde supuestamente iban a acompañar y por estrategias políticas no dieron quórum, que si bien es una herramienta, que el reglamento lo permite, sí. Pero yo me parece que hay que tener en cuenta que hay proyectos que no pueden esperar, que la gente los necesita, que nos urgen como país. Entonces, es un actuar totalmente irresponsable, mi entender, en ese sentido, ¿no? No puede prevalecer, digamos, estas intenciones políticas en un año electoral y dejar de lado las necesidades, las urgencias, las demandas, ¿no? Hay muchos proyectos que surgen, y me parece que son en la mayoría de los casos los más genuinos, donde surgen de la sociedad civil, de los colectivos, que vienen empujando proyectos que vienen empujando hace meses. Puedo dar el ejemplo de lo que sucedió con la moratoria previsional, que se cayó la sesión el año pasado, recién pudimos lograrla este año. Bueno, y así muchos de los proyectos que urgen un poco para apalear ciertas situaciones, ciertas demandas. En cuanto al presidente, su última expresión, que todos hemos escuchado, obviamente, la verdad que considero que es un acto de responsabilidad, sobre todo pensando justamente en la situación que está viviendo, ¿no? Yo creo que él lo dice ahí, que amerita su total, pero su total atención a continuar tratando de solucionar los problemas que tenemos, ¿no? Y una campaña, obviamente, amerita una, no sé si una distracción, pero sí un tiempo de...
Demanda un tiempo importante.
Un tiempo importante. Entonces me parece que es un acto responsable, es un acto que obviamente también a nosotros, como Frente de Todos, me parece que era un acto necesario y un poco también... para poder ordenar, buscar la unidad de nuestro frente, ¿no?
Yo lo conozco a usted trabajando en el Ejecutivo. He visto la operativa que es, he visto el desarrollo que ha tenido en los diferentes puestos que le ha tocado estar, ¿no? Acompañar, en este caso, estuvo acompañando mucho al ministro, cuando era ministro Rubén Duso. Fue al Legislativo, en este cargo de diputada nacional. Le tocó una responsabilidad que tuvo que acomodarse, ¿no? ¿Cómo se sintió en este proceso? Digamos, pensando en la actividad ejecutiva del Ejecutivo, en la actividad del Legislativo, digamos, ya tienen los dos condimentos importantes en cuanto a la gestión pública. Y ahora la pregunta es, ¿hacia dónde va Anahí Costa? Pensando en que estamos en un año electoral, pensando en que la banca en la que usted está queda, digamos, se tiene que renovar, ¿va a haber una nueva gestión de Anahí Costa a nivel nacional? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene?
Bueno, yo creo que yo soy una afortunada, por así decirlo, en lo que vos señalaste. Poder trabajar en el Ejecutivo. El Ejecutivo es un órgano que es de inmediatez, obviamente, de gestión absoluta, pero sobre todo de territorio. A diferencia,
y le voy a hacer una aclaración, sí, para que la gente también se acomode en los tiempos. Ha sido en el proceso donde estaban los programas Más Escuelas, 700 escuelas, donde Catamarca construyó, creo que el 85% de todas las escuelas que se construyeron en el periodo de Cristina, ¿no? Ha sido un momento donde la actividad era muchísima y había muchísimas escuelas construyéndose. Recién me acordaba, conversando con una compañera de acá, que habíamos ido a inaugurar tal escuela, que habíamos ido a visitar la obra de tal escuela, y era un viaje permanente con un equipo impresionante de gente que tenía, pero estar al mando de todo ese equipo para atender esta necesidad, ¿no?
Con nuestra conductora Lucía, con el ministro Rubén Duso, la verdad considero que se hizo una gestión excelente. Fue la época en que se intervinieron y se inauguraron muchísimas escuelas, me animo a decir que históricamente.
Sí.
La verdad que fue una política que llegó a todos con una mirada de Lucía, donde hacia el interior profundo, donde había chicos, debían tener, ella siempre decía y señalaba que los chicos de la Ciénaga, los chicos de Antofagasta de la Sierra, todos debían tener las mismas oportunidades, ¿no? Entonces ella decía que esas mismas comodidades que tenían por ahí los chicos que iban a una
Sí.
escuela en la capital también las debían tener, y por eso pensaba en más escuelas, en nuevas escuelas, y la verdad que fue una gestión donde se avanzó mucho en la infraestructura escolar. Eso te permite el territorio, el conocimiento, llegar a cada lugar donde las necesidades son distintas. Y eso es una comparación con respecto a lo legislativo. Cuando ingresé al legislativo, la verdad que es un gran desafío, un gran aprendizaje en lo personal, pero con otra mirada, ya más profunda en lo político. Si bien las discusiones son otras, hay cosas muy buenas que suceden y que uno aprende, y otras que supuestamente uno tiene que pelear. Yo, como una representante del pueblo del norte argentino, en defensa de nuestro federalismo, ¿no? Porque yo creo, escucho discursos, muchísimos discursos en un recinto donde se proclama el federalismo, pero la verdad que poco se hace. Hay mucha de los representantes en general, por ahí hay una mirada centralista, ¿no? Y yo creo que justamente eso es lo que debemos ir transformando, que las leyes no solamente representen a CABA, no solamente tengan la voz de Buenos Aires, sino que de los grandes centros, sino que tengan la voz y el conocimiento del territorio, de las necesidades en cada uno de los lugares y de las provincias en general, ¿no? Así que bueno, y ahí también hemos podido trabajar en forma paralelo con diputados del Norte Grande. Yo formo parte, por ejemplo, de una de las comisiones donde me siento más catamarqueña, siempre digo, o que es una de las comisiones que se llama Economías Regionales. No por casualidad, los integrantes de esa comisión en la mayoría somos diputados del Norte Grande. Yo creo que hay un solo diputado de Buenos Aires o dos. Entonces ahí se escuchan las voces de nuestro interior, de las necesidades. En la última comisión pudo estar el Ministerio de Producción, estuvo Rocío Leiva, estuvo un productor catamarqueño. Entonces ahí donde
Las
se escucha.
problemáticas son comunes también, ¿no? En las diferentes
Nosotros
provincias.
tenemos una similitud tal vez con el Norte Grande, pero a su vez existen particularidades en
Sí,
cada territorio,
sí.
¿no? Que eso es lo bueno de conocer. Y bueno, y con respecto a o sea, bien lo indicaste vos, se renuevan dos bancas nacionales en la Cámara de Diputados. A mí se me vence en diciembre de este año. Y la verdad que yo estoy, siempre lo digo, dispuesta a seguir trabajando hasta el último día en representación de aquellos que nos pusieron el voto en las urnas, que nos dan su representatividad, y estar dispuesta a donde el proyecto político lo necesite, ¿no? Yo creo que nosotros estamos circunstancialmente, y esto es importante decir, en algún lugar específico, como bien señalaste, un tiempo atrás me tocó estar en el Ejecutivo, hoy formo parte del Legislativo, pero justamente eso, nosotros estamos circunstancialmente esos lugares, y en esos lugares también hoy podemos estar en uno u otro, va a depender de lo que necesite el proyecto político, y ahí estaremos, ¿no? Trabajando y con acompañando y sobre todo trabajando en políticas públicas para todos los catamarqueños y catamarqueñas, ¿no?
Llevar esta voz de nuestra al Congreso de la Nación. Anaí, se nos terminó el tiempo, pero ya la voy a invitar otro día si ya hablamos así un poquito más en lo personal. Gracias por venir.
No, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto. Saludo a todos los oyentes, a tu equipo de trabajo y a disposición.